Segunda parte de Clavada de Noticias. Nada, la gente se enoja porque dice que distorsiono de las canciones. Yo no quiero ser malo, pero, o sea, mi interpretación de las canciones hacen que la canción gane. O sea, soy una especie como, claro, le agrego a la canción una nueva versión. Yo sé que en este momento David Lebón escucha mi interpretación de Mientras miro las nuevas olas y dice, gracias, o sea, esto es distinto. Ni hablar la canción de Spinetta, o sea, yo les pido paciencia y nada, mi voz va a ser siempre esta bosta podrida, aparte ahora atravesada por un moco y el vómito del jamón que me quedó. O sea, todo lo asocio con eso, pero no voy a dejar de cantar. Y si no les gusta, nada.
Esto es un asco y me hace acordar a un audio que vamos a escuchar ahora de Jorge Lanata, invitado al programa de Mirta Leana. Es casi como el chiste del jamón.
También me parece que toda la discusión del aborto fue encabezada por un montón de chicas de clase media.
No, había
dos. En nombre de chicas de clase baja. Y hay un problema, que es que en la clase baja la gente en general no aborta.
Tiene los hijos.
En las villas, las chicas tienen los hijos. A los 14, a los... una barbaridad, si querés. Pero los tienen. ¿Y por qué los tienen? Porque son católicas. O sea, porque creen en Dios. Y creen que el aborto es una muerte. Entonces, me pareció hipócrita en un punto desde un punto de vista de la discusión, porque eran un montón de chicas que viven con los padres diciendo, mueren pobres mujeres. Y es así, pero no son.
Pero es más profundo que todo eso.
Pero me parece que es más profundo. Bueno, en la discusión del feminismo me parece, en resumen, esto. Son muy autoritarias y me molesta que sean muy autoritarias.
Agárrame. Porque
se va a morir la Pecker.
Chao. Se fue. Bueno, primero, punto para Mirta, que le di, lo paró. Yo tengo que reconocer una cosa, ¿no? Vos estabas una vez que en medio del debate a Mirta le pasé un papelito de Breva para que le lleve a Mirta para que quería ir al programa.
Me acuerdo.
No puedo dejar de admirar que Mirta se haga a televisión, lo reconozco aun cuando pueda disputar. Pero la verdad es que, pero en este punto Mirta es más que la nata, que si era el Borrax, el que tomaba cocaína, el rebelde. Bueno, por otro lado, son autoritarias. Bueno, yo trabajé en el diario de la nata y me han prohibido autoritariamente escribir sobre abuso sexual. O sea, ¿viste quién es autoritario? Es el ejemplo de que los varones, cuando les sacan su poder de ser los únicos, no solo que tienen la palabra, sino que del palo del que viene la nata, que son los transgresores, entonces sos autoritaria. El tema sobre las clases sociales es un tema muy hondo que me interesa mucho profundizar y disputar. No es cierto que es solo un tema de clase media y mucho menos en la Argentina. Por otro lado, ¿por qué las pibas de clase media que viven con sus padres no podrían pedir, primero por su propio derecho y segundo por las otras? Por supuesto que en los sectores populares, y lo escuchábamos con la película de Andrea Testa, las mujeres tienen más valoración de la maternidad que algunos lo quieren tener, nos lo contaba Andrea, pero muchas de las que abortan, y eso está medido con encuestas de socorristas en red en la Argentina, sí son católicas, sí son madres, sí valoran la maternidad y de todas maneras abortan. Y la mejor forma de contrarrestar a la nata es el testimonio de Norma Cuevas, que su hija Ana María Acevedo murió porque no la quisieron atender. Vivía en un ranchito en Santa Fe. Compartí con ella las discusiones en el Congreso de la Nación. Estaba al lado cuando en los sectores que se llaman por las dos vidas decían que las muertes eran pocas. Ana María me mostró, Norma, cómo quedó desfigurada Ana María cuando se iba a morir, la tumba de Ana María, el ranchito en donde vivía, y esto decía Norma Cuevas en el Congreso de la Nación.
Fue así, y cuando ellos le quisieron hacer la quimio, se encontró que tenía 15 días de embarazo, y ahí yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ella seguir el tratamiento, y no le quisieron sacar el embarazo porque ella tenía querían dejarle el embarazo porque me querían dar las dos vivas, o sea, que me querían dar los dos vivos. Y yo le decía que no, porque ella no era sola. Ella tenía tres hijitos para criar y que los hijos lo están esperando. ¿Qué pasó? Le dejaron el embarazo a los 6 meses, le sacaron la criatura, duró 24 horas y ella a los 14 días... Ella falleció, de que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendiera. lo abandonaron directamente del todo.
Bueno, este testimonio que es tan duro es el de Norma Cuevas, es la mamá de Ana María Acevedo. Fue directamente asesinada por el Estado porque le descubren un cáncer, no le quieren atender, ni siquiera le hicieron tratamientos paliativos ni le daban morfina para que no sufra. Es el caso más grave que hay en la Argentina. Norma realmente es la mujer. Llegó a Cannes de la mano de la película sobre el aborto legal que hizo el hijo de Fernando Pino Solanas y que fue a la alfombra roja de Cannes. Realmente es impresionante y ella te muestra, por supuesto, que muchas mujeres de los sectores populares son madres, tienen hijos antes o tienen más hijos. ¿Por qué hay...?
¿Por qué decís vos que, por qué suponés vos que lo conocés aparte, que la Nata fue, va con ese discurso?
Porque igual que lo que hace con Pablo Sirven es creer que ataca a los sectores medios a los que él ya no pertenece, es de clase alta, pero a los que pertenecía desde muy chico, subestimando como que entonces si no sos pobre no podés hablar, ¿no? Él quiere ser rico, digamos. Él y Sirven quieren ser ricos. Uh-huh. Quieren comprarse trajes, tenía un traje rosa divino. Quieren vivir de lujo. Pero le parece que los sectores medios progresistas, si defienden a las más humildes, son como un cliché que atacan. Y segundo, básicamente por eso, Darí, porque los tipos que han sido transgresores,
sí,
no se bancan
fuerte
que haya pibas
que estén más a la izquierda que ellos.
Que estén a la izquierda que ellos.
Pero digo, ¿a quién le hablan? ¿Quién compra? O sea, alguien escucha este argumento de la Nata, lo escucha y dice, ah, tiene razón. ¿Quién es ese público que se ve identificado con el discurso de la Nata?
Sí.
¿O hoy termina siendo un discurso expulsivo? No, tiene su
público, básicamente varones que son muy despectivos con la consistencia del movimiento feminista y que creen que son discursos que no tienen sustento histórico, político, ¿no? Que quedas degradado como una minita que te hace la que defiende a las pobres, vos no defendés a las pobres porque no las conocés, ¿no? Que te quieren, digamos, hay un discurso de clase, o sea, la Nata casi quiere hacer el Che Guevara corriéndote por izquierda cuando ya está claramente a la derecha. Bueno, entonces quédate a la derecha, quédate con tu traje, quédate con tu departamento en Puerto Madero, quédate creyendo que eso no existe, que nosotras hablamos por nosotras mismas y también por las mujeres a las que conocemos, ¿no? O sea, a los que menos les importan, los pobres, corren al feminismo por izquierda, vayan a correr.
Está bárbaro, qué mal que estoy con la voz, pero porque de alguna manera, si querés, tomando todo lo que escuché y tu análisis, que está buenísimo, Lula, hay básicamente... Lo que él saca a luz es la doble vara, ¿no? Como acusando justamente al feminismo de clase media progre de, digamos, hablar de un sector que no es el sector representativo. Ahora, si es así, digamos, caemos en ese lugar realmente conflictivo, que es que solo puede hablar alguien en nombre de si es parte de ese colectivo. Y ahí me parece que, o sea, es como la destrucción de la posibilidad de diálogo.
Exacto. Digamos, ¿no? Ese discurso se extendió mucho. A mí me lo han dicho mucho y se usa también mucho en el feminismo y a mí es un discurso que no me
gusta. Bueno, a mí me pasa cuando hablo algo de filosofía de género, siempre alguien me dice, ¿y vos qué hablás si no somos mujer?
Bueno, a mí no digamos,
del mismo modo vos que hablás sobre marxismo si no sos clase obrera, ¿no?
Claro.
Digo, se coloca en ese lugar.
Bueno, ese para mí es un discurso muy peligroso porque en principio entonces un filósofo no puede hablar de un objeto de conocimiento, una periodista de alguien que entrevistó. Y por otro lado, en un momento en el que no es que estamos en las puertas de una nueva revolución comunista que ahora se nombra de otra manera y entonces venimos a trazar con un discurso histórico, sino que quienes seguimos nombrando que hay injusticias no las podemos nombrar porque no padecemos algunas de esas injusticias, ¿no? En un país que nadie está de vuelta, digo, ¿no? Quiero decir, la verdad es que no somos CEOs privilegiadas de clase alta ni mucho menos, pero en donde se cuestiona todo a quien todavía le duele el dolor. O esta cosa de Eduardo Feynman de decir, bueno, ¿por qué habla Nancy Duplá y Pablo Echarri si se fueron de viaje a España el año pasado, no ahora? ¿Por qué hablan si tiene un celular? ¿Por qué Kicillof tiene un celular? Digo, bueno, hablas porque después, por supuesto, que puedes cuestionar modos de producción, de distribución de la riqueza, de consumo más responsable. Pero
digo,
hablas porque querés justicia social. Si no, se elimina el deseo de justicia con
hablás
el otro.
Hablas porque se te canta el orto primero. Pero además, digamos, la derecha
liberal... Vos cantás imagínate, Spinetta, y yo con el tema del orto lo tengo bastante grande.
La derecha liberal que se pone tan quisquillosa, entonces, como leí alguna vez, no debería usufructuar entonces ninguna de las conquistas de los sectores populares o de los sectores de izquierda. Digo, por ejemplo, no cobren aguinaldo, no sé. Digo, hay un montón, ¿no?, de situaciones que cualquier ciudadano argentino vive en su práctica cotidiana y que surgieron de las luchas de los sectores populares o de las izquierdas. O sea, es cualquiera.
Pero además, para esa derecha chic, digamos, vamos a llamarla, que me gusta ese nombre, entonces lo único legítimo, si vos querés vivir bien, es ser de derecha o dejar de vivir bien, que es algo que nadie quiere, más allá de que sí podemos cuestionar nuestros consumos, ¿no?
Creo que hay un problema, Pecker, que es la continuidad entre lo público y lo privado, que es el tema de fondo ahí. Porque es un gran tema en las democracias, porque una cosa es la esfera pública y otra cosa es la vida privada, ¿no? En algún sentido. Entonces, lo que hay es como una insistencia en que tenés que tener una continuidad. Yo no creo en esa continuidad, porque yo creo que la esfera pública marca como, obviamente, cuando vos salís de la puerta de tu casa, entrás como en otro esquema y en otra lógica. Se juegan otros motivos. Voy a dar un ejemplo medio exagerado. Digo, la esfera pública lamentablemente está cada vez más espectacularizada. Ok. Sin cuestionar, que tengo mucho para cuestionar sobre la espectacularización de lo público, pero dando por supuesto que así sea, las reglas, los métodos, la lógica del mundo del espectáculo es otra. Donde las cosas que uno dice tienen otros objetivos. Vos en tu casa, cuando hablás con tu gente, hablás desde un lugar. Ahora, cuando vos como periodista o como líder político hablas en la esfera pública, buscas convencer, buscas una transformación social, hablas desde otro lugar. No podés pedir, viste, que uno se maneje en un micrófono del mismo modo que cuando está cagando. Porque cuando está cagando estás en otra, estás en tu esfera íntima, tenés otro propósito. Hay gente que habla como si cagase, ¿no? Que ese es otro problema. Pero, digamos, me parece que esto es lo que filosóficamente, intempestivamente está en el fondo de la discusión. Que es como que le pasa mucho a las estrellas, a los protagonistas del espectáculo. Que es este pedido de cierta continuidad entre su vida pública y su vida privada. Yo te digo, si supiéramos de la vida privada de la mayoría de la gente que nosotros tres que estamos acá en esta mesa idolatramos, nos pegamos un tiro en los huevos, en la concha, en la cabeza o donde sea. Porque pasa eso, desde Marx hasta Charlie, ¿viste? O sea, por suerte, yo no quiero saber a veces de la vida privada. Yo.
En parte también cuestiona eso y exhibe mucho más la vida privada y llega a cuestionarlo, ¿no? Separa mucho menos, digamos, la obra del artista, más allá de que también es un enorme
gran debate.
Sí. Pero yo lo que sí creo en el punto de ustedes no pueden hablar porque no son las pobres es, primero, sí lo hacemos por las pobres en la Argentina, sí hay una diferencia de clase en relación al aborto y también lo hacemos por nosotras, sí lo ponemos en los sectores Obvio. Medios, que es algo que también la Nata no se banca a escuchar y no se ha bancado muy directamente en sus medios de comunicación. Pero sí hay algo, como vos decís, Dari, de fondo, si me preguntas qué es lo que hay de fondo, es que lo que el sistema quiere callar es que haya personas que le desean a los otros algo mejor de lo que tienen, aun cuando no sea tu propio problema. Uh-huh. Y eso no es algo que hay que callar, hay que volver a poder pedir que querés que el que vive o la que vive una realidad peor a la tuya esté mejor, porque si no, anulamos el deseo de transformación.
Ahora, toda esta situación coronaviruseada está como más, en algún sentido, se alinea más con una lógica del ensimismamiento, donde cualquier otro es un enemigo. Digo, tiene como esa posibilidad de irse a la mierda para ese lugar, que es, digamos, metete con lo tuyo y olvídate del otro. ¿Por qué? Porque esto ya no es una pelea política, es una pelea, en todo caso, de inmunitaria. El otro te contagia, se acaba. Digo, un pobre no te contagia. En cambio, un portador de coronavirus te contagia. Mirá cómo se va a la mierda el discurso de apertura hacia el otro, ¿no?
Yo creo que sin lugar a dudas la ideología que está sembrando el coronavirus, que después por eso hay que ver cómo la transformamos o qué nos queda de eso, es la ideología más peligrosa, que es el otro es un virus.
Obvio.
Ahora, hasta ahora es un virus que viene de los países desarrollados, que viene del primer mundo, que viene de los chetos, que viene del rugby, que nos reímos de la cheta, que viene de los que venían en primera clase en un avión. Ahora, también tengamos conciencia de algo en la Argentina. Si llega a la Argentina y pasa a los sectores más vulnerables que no tienen ni cloacas, ni agua, ni jabón,
por favor,
no es un problema
pero
solo de la clase alta.
Perdóname, Pecker, ya vi una noticia en uno de los diarios de cuatro ecuatorianos, no sé si llegaste a ver esa, que que uno tenía un familiar afectado por el coronavirus y no respetaron la cuarentena, ya no es la cheta de Italia, ya es ecuatoriano, ya ves otra virulencia
no,
en el
por
tratamiento.
Supuesto. Y hay que frenarlo porque si se combina una enfermedad que
con
hasta
la
ahora
xenofobia.
Con la xenofobia y con la falta de cloacas linealmente en este país se puede generar algo mucho más descontrolado.
¿Tenemos otra noticia más?
Por ahora estábamos con estas, vamos a seguir hablando durante todo el programa y mañana de otras cositas.